Saludos hermanos y amigos, Shalom, un saludo especial a los hermanos que nos visitan acá por primera vez o comenzando a reunirse con nosotros acá en los servicios de la Asamblea de Yahweh Internacional. Y un saludo especial también a los hermanos y amigos que nos estarán escuchando a través de la radio, La Voz de la Restauración y a través de otra emisora que también transmite nuestros programas en Chile. Así que un saludo especial para todos nuestros queridos amigos, cristianos y no cristianos, católicos y evangélicos, a todo el mundo. Un saludo especial de nuestro Padre Celestial para ustedes. Y quiero comentar hoy un tema que preocupa a algunas personas, ¿verdad? Y o que algunas personas no entienden. Y es verdad que en las iglesias pues se enseñan muchas cosas, ¿verdad? Y ustedes saben que yo he dicho siempre que todas las iglesias son buenas, solo que hay unas quizá un poco mejor que otras. Todas las iglesias tienen algo de verdad, pero también todas las iglesias tienen algo de error, ¿verdad? Eso es natural en la especie humana. Todos somos así. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pues eso, nadie se libra de eso, hermanos. Entonces, pues uno de los temas que ha sido bastante mal entendido en muchas iglesias, no digo en todas, pero sí en algunas, un tema que ha sido mal entendido, ¿verdad? Quizá porque no se les ha explicado con detalle y no se les ha explicado con base en las escrituras hebreas, que es la base y el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Todas las iglesias cristianas se basan en la Biblia, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, pues vamos a acudir a la Biblia para aclarar este concepto que quiero exponer en este día. Y es el asunto de qué cosa es el alma, qué cosa es el alma. Desgraciadamente, hermanos y amigos, la teología que hemos heredado nosotros o que hemos aprendido en nuestra vida proviene de varias fuentes distintas, ¿sabe? No solamente de la Biblia. Proviene de la Biblia, sí, pero también le han sido añadidos muchos conceptos que provienen de la teología griega, por ejemplo, de los griegos, de la teología romana, de los romanos paganos, no me refiero a la Iglesia Católica Romana, sino de los romanos paganos antiguos, también hemos heredado algunos conceptos, algunas ideas, incluso algunas supersticiones, ¿verdad? Entonces, eso en cierto modo tiene que ver, lo que estoy diciendo, tiene que ver con el concepto que tienen muchos cristianos sobre el alma, ¿okay? El alma humana especialmente, ¿no? ¿Qué cosa es el alma? ¿Qué cosa es el alma? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en este día en base a las escrituras, a la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y recomiendo a nuestros hermanos católicos que agarren su Biblia católica y que la aprecien y que la estudien. La Biblia católica, o sea, en sus distintas versiones, ¿verdad? Es muy buena, buenas traducciones, especialmente una traducción católica que se llama la Biblia de Jerusalén. La recomiendo mucho. Y los hermanos evangélicos, yo les recomiendo que estudien la Biblia que se llama Peshitta en español y otra que se llama la Biblia textual. Hay buenas traducciones en esas Biblias, en esas versiones, ¿verdad? Mejores que otras versiones. Y también recomiendo sobre todo la versión israelita nazarena, llamada la Vine, que trae también muchas mejoras de todos estos conceptos. De hecho, en el tema de hoy voy a citar una o dos veces una Biblia católica y voy a citar también una o dos pasajes de la traducción del Nuevo Mundo, que aunque mucha gente tiene prejuicio contra esa Biblia, contra esa versión de la Biblia, es una versión bastante buena. Ok, vamos a comenzar primeramente diciendo que para contestar la pregunta de qué es el alma, hermanos, ustedes deben entender que el alma, el hombre mismo es un alma, ¿ok? Y vamos a ir poco a poco en el asunto. Eso lo aprendemos de dos pasajes de la Escritura, de muchos pasajes de la Escritura, pero voy a citar solamente dos. De que el hombre mismo, en su totalidad, como ser total, como ente total, inteligente, es un alma. Por ejemplo, Génesis 2:7, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2 y verso 7, dice así, y citamos de la Biblia que se llama Reina Valera Restaurada, y dice así: Formó pues Yahweh el poderoso al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Fíjense en la frase, hermanos, llegó a ser. Quiere decir que antes no era, Antes era un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, sí, con vida, creado ahí del polvo de la tierra, pero no era un alma viviente, porque le faltaba algo, le faltaba el soplo de vida. Por eso dice ahí, y alentó el poderoso en su nariz, en la nariz del hombre, soplo de vida. Esa frase es clave. Y la otra frase es más importante todavía. Y entonces llegó a ser el hombre un alma viviente. Fíjense lo que dice ahí. Ahí usa la palabra nefesh. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Muchos han entendido mal la palabra hebrea nefesh. Y a través de este estudio vamos a ir aplicándola y explicándola. Llegó a ser el hombre un alma viviente. Quiere decir que antes de soplar insuflarle, ¿verdad?, en su nariz el soplo de vida, el hombre no era un alma viviente. Ahora el hombre es un alma viviente. ¿Te das cuenta? Por eso estamos diciendo que el hombre mismo es un alma. Ahora, en primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 20, dice: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia del poderoso en los días de Noé, cuando aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvadas del agua. Sin embargo, si usted busca el texto griego de donde casi todo el mundo traduce ese pasaje, usted va a darse cuenta que ahí donde aquí se traduce ocho personas, en el griego dice, usa la palabra griega psuge, psuge, psuje, psuge. Y esa es la misma palabra que casi siempre se traduce almas. Ahora mismo usted busca otras versiones como la Reina Valera actualizada y allí dice ocho almas. Perdón, ocho personas dice, ocho personas. Y otras dice ocho almas. Y usted busca la traducción del Nuevo Mundo y allí dice ocho almas. Y está bien. Ambas están bien. ¿Por qué? Porque alma es sinónimo de persona, ¿se da cuenta? Y la BIN dice ser vivientes, ¿verdad? Seres vivientes en algunos pasajes. La BIN traduce la palabra nefesh de distintas maneras. Porque déjenme decirle que la palabra hebrea nefesh tiene no menos de 4, 5 o 6 significados diferentes. ¿Ok? Y hay que ver qué significa en cada pasaje, en cada contexto. De hecho, los animales también son almas, pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Así que aquí se le llama a las ocho personas que fueron salvadas ¿verdad?, en el arca de Noé, se le llama ocho almas. Entonces, no quiere decir que el alma entonces es como un fantasma etéreo que vive dentro de nosotros. No, nosotros somos las almas. Estas ocho personas que se salvaron, no eran ocho espíritus, ocho fantasmas, eran ocho personas de carne y hueso. Y a eso se le llama almas. ¿Ok? Por lo tanto, entonces la palabra nefesh, o incluso la palabra alma en español, también, aunque es mal entendida, pero una vez que se entiende correctamente, también significa persona. Ahora, otra cosa, y es que el alma humana muere, no es inmortal. ¿De dónde sacaron algunos la idea de que el alma humana es inmortal? De la teología griega, de la teología romana pagana, y de la teología griega y de la teología babilónica. En todos esos países antiguos, ¿verdad? No me refiero ahora, sino en las culturas antiguas de esos países, existía en las religiones paganas la creencia, la enseñanza de que el alma humana es inmortal, que cuando el cuerpo muere, el alma no muere y sigue viviendo. ¿De dónde algunos cristianos heredaron esa enseñanza? No de la Biblia, no de la Biblia. La heredaron de Grecia, no de Grecia en general, sino de la religión politeísta antigua, pagana de Grecia y también de Roma. Ahora, vamos a ver los pasajes de la Biblia. No vamos ahora a citar la teología griega, ni la teología romana, ni la teología babilónica. Vamos a citar la teología bíblica. ¿Ok? Dice los pasajes, dos pasajes que vamos a citar, solamente dos. Hay muchos más, pero solamente dos que nos muestran que el alma humana muere, que no es inmortal. Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 4 dice, aquí está hablando el Todopoderoso, ¿verdad? Y él dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que peque, esa morirá. Ajá. ¿Quién dijo eso? El Creador. ¿Dice que el alma muere? Claro que sí. Ahí lo acabo de leer. Dice, el alma que peque, esa morirá. Ahí está. Hechos. Es el otro verso. Hechos 3:23. O sea, el libro de los Hechos, que va después de los cuatro evangelios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 23, dice: Y será que cualquier alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Eso quiere decir, será eliminada, será destruida. Entonces ahí también muestra, y en muchos otros pasajes, que el alma muere. ¿Okay? De hecho, si ustedes estudian, buscan una concordancia, todas las ocurrencias de la palabra alma en la Biblia, y luego las buscan en la versión bíblica que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Si usted deja un poco al lado el prejuicio contra los testigos de Jehová, ¿verdad? Y usa esa traducción, que es bastante buena, yo diría que es muy buena, y usted busca ahí todas las veces que la palabra nefesh aparece en el hebreo, ellos lo traducen alma. Y curiosamente, en esa Biblia usted va a encontrar varios pasajes que hablan de almas muertas. Alguien que fue a un campo de batalla y cuando vio allí un montón de almas muertas, y no dice personas muertas, en hebreo dice nefesh, almas muertas, y sin embargo lo que había eran personas muertas, confirmando lo que acabamos de decir, que el alma es la persona misma y que muere, que puede morir. Ahora, a los animales también se le llama almas, hermanos, en la Biblia, en las escrituras hebreas y en las traducciones españolas también se nota eso, ¿verdad? Miren estos dos pasajes que vamos a citar. Solamente Números 31:28, para empezar, para que vean que a los animales se les llama almas también en la Biblia. Dice Números 31:28 lo siguiente: Y como impuesto para Yahweh, tienes que tomar de los hombres de guerra que salieron a la expedición un alma de cada 500. Aquí la versión moderna dice un individuo de cada 500. Y otras versiones dicen, tendrás que tomar uno de cada 500. ¿Ah? Y pasan por alto la palabra nefesh. Por eso la versión del Nuevo Mundo, muy correctamente, aquí dice, de los hombres de guerra que salieron de la expedición, un alma, tomarás un alma de cada 500. Y está hablando de hombres vivos, ¿eh? Y la versión que se llama versión moderna, dice aquí mismo, tomarás un individuo de cada 500. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces es claro que la palabra nefesh, que algunos traducen como alma aquí, en este pasaje, entonces significa individuo, ser humano, ser vivo, persona. No tiene nada que ver con un fantasma etéreo, ¿verdad? Que mora dentro de un cuerpo. Nada que ver. Ahora, el otro pasaje es Génesis capítulo 1 y versos 21 y 24. Dice así: Y creó el poderoso las grandes ballenas y toda alma viva que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio el poderoso que era bueno. Entonces, llama aquí en la Biblia alma a esos animales, específicamente los que salieron del agua, ¿verdad? Que las aguas produjeron toda clase de almas vivientes. Y ahí la llama así, toda alma viva que se mueve, o toda alma viviente que se mueve en las aguas. ¿Ah? ¿Y de qué está hablando? De los animales del agua, peces y mamíferos y otros mamíferos que viven en el agua, y crustáceos y todos esos seres del agua, son almas también, ¿se dan cuenta? Okay. Entonces, el otro pasaje de Génesis 1, capítulos 21 y 24, bueno, ya leí el 21, falta el 24, dice, y dijo el poderoso, produzca la tierra almas vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Hermanos, fíjense bien, estudien la Biblia. No se dejen llevar simplemente por lo que otros dicen, ¿verdad? Confirme usted mismo o usted misma cuál es la verdad estudiando la Biblia. Y fíjense que aquí la Biblia, y puede que algunas versiones de la Biblia traduzcan aquí, produzca la tierra seres vivientes. Está bien traducido también. ¿Ok? Porque de eso es de lo que se trata, seres vivientes. Pero es interesante que en el hebreo usa la palabra nefesh ahí. Y en el griego usa la palabra psuje. En el griego en la Septuaginta, ¿verdad? Que fue traducida del hebreo al griego, también usa la palabra psuje, que significa lo mismo que nefesh, seres vivientes. ¿Ok? Bueno, si se traduce como almas vivientes, pues correcto también. Y eso nos muestra que los animales son almas también. Vamos al cuarto punto, es que estas almas, o sea, las almas de los animales, las almas que son los animales, también mueren. Fíjense en Apocalipsis 16, 13, Apocalipsis o Revelación, el último libro de la Biblia, dice, capítulo 16, verso 3, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Ahí está. Entonces los animales, que también son almas vivientes, como dice ese pasaje y otros, mueren también. O sea, el alma muere, hermanos. Esa es la conclusión lógica y sencilla y clara de la Biblia. El alma muere. Porque el alma no es otra cosa que el individuo, el ser, la persona, si es un hombre o una mujer, o el animal. Si no es humano, pues entonces es un animal y es un alma también. Ahora, en Levíticos, bajo el punto 4, tenemos dos pasajes. Revelación 16:3 y Levíticos 24:18, que dice así, y el que hiera mortalmente el alma de un animal doméstico debe dar compensación por ella, alma por alma. Esa cita la he tomado de la versión que se llama Traducción del Nuevo Mundo, de la Watchtower. Lo interesante de esa versión es que siempre traduce la palabra nefesh como alma. Siempre, 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 absolutamente siempre. Y eso pues ayuda a ver que los distintos significados que tiene la palabra nefesh cuando usted compara la traducción del Nuevo Mundo con otras traducciones que lo traducen diferente, ¿verdad? Como en este caso, otras dicen, el que hiera mortalmente a un animal doméstico debe dar compensación por él, vida por vida, así traducen otras versiones. Y está bien, porque ese es el significado de la palabra alma. El ser, la vida, la persona misma, la persona viva. Ahora, el punto número 5 que vamos a considerar, dice, nos muestra que el alma no es lo mismo que el espíritu, ¿saben? ¿Ok? El alma y el espíritu, ¿es lo mismo? Válgame, me han hecho esa pregunta montones de veces, muchos queridos hermanos que están empezando a estudiar las escrituras y no han captado, ¿verdad?, todas las cosas. Y algunos piensan que sí, que el alma y el espíritu es lo mismo. Otros dicen, no, no, no es lo mismo. Vamos a ver cómo nos enseña la escritura sobre este punto. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos es la carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo, a los Hebreos. Capítulo 4, verso 12. Y dice, porque la palabra del poderoso es viva y ejerce poder. Y es más aguda que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir entre el alma y espíritu y entre coyunturas y su tuétano y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Ok, fíjese que ahí hace una división, ¿verdad?, entre el alma y el espíritu. Así que está muy claro, hermanos, entonces que el alma y no es lo mismo que el espíritu. Pero para definir todas las palabras habría que tomar demasiado tiempo, ¿verdad? No vamos a definir hoy día todas las palabras relacionadas, solamente estamos tratando de la palabra alma. Y en primera de Tesalonicenses, o sea, la primera carta del apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, dice, y el poderoso de paz los santifique en todo, para que su espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Maestro Yahshua el Mesías. Eso está tomado de la Biblia, de la versión Reina Valera restaurada. Ahora, algunos como que se confunden un poco con esta fraseología de Pablo, porque aquí habla de espíritu, alma y cuerpo. Pero ya aquí el apóstol Pablo está hablando en un nivel un poco diferente. El cuerpo todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? El espíritu y el alma es lo que causa un poco de confusión, ¿verdad? Porque algunos precisamente piensan que es lo mismo. Lo que pasa es que aquí Pablo, que fue un gran filósofo judío, que además de ser bíblico, un rabino bíblico, muy bíblico, también era un hombre de alta filosofía y alto entendimiento de la filosofía. Está hablando aquí de estos conceptos como de niveles de los cual, en los cuales se compone el hombre, el ser humano, ¿verdad? El hombre se compone de cuerpo, primeramente, y de espíritu y de alma. Son elementos, pero como muy bien enseñan los rabinos judíos, algunos, que esos son tres elementos indivisibles. O sea que ninguno de esos tres elementos puede existir por sí solo. El espíritu del hombre no puede existir por sí solo, el alma tampoco y el cuerpo tampoco, porque son simplemente tres elementos, elementos constituyentes del ser. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es fácil de entender, ¿verdad? Carne y hueso. El espíritu y el alma simplemente son elementos intangibles. El alma no es otra cosa en este concepto, en este contexto más bien, que el asiento de las emociones, de las sensaciones, de las emociones, e incluso emociones sean buenas o malas, ¿sabes? Porque tenemos ejemplos en la Biblia también que habla, ¿verdad?, de emociones negativas, y se les llama nefesh también, y una de ellas, por ejemplo, es el apetito. Hay unos pasajes, no vamos a entrar en todos los temas, en todos los textos, hay un pasaje en Proverbios que nos muestra que la palabra nefesh en ese contexto significa el apetito, que puede ser pervertido o puede ser bueno también, ¿eh? O sea, que son conceptos o más bien niveles del ser, niveles de existencia o del ser del hombre. Y el espíritu, pues lo mismo. El espíritu es como quien dice la energía eléctrica, por hacer una comparación, ¿verdad? Compare esto con un bombillo o bombilla o lámpara eléctrica, ¿eh? El espíritu viene siendo la energía eléctrica que pasa por esos cables. Y cuando llega a la bombilla, que es el cuerpo, entonces se produce la luz, que viene siendo el alma. ¿Se dan cuenta? Basado en esa comparación, podríamos entender un poquito más fácil lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? El espíritu viene siendo la energía eléctrica que pasa por el cable. El cuerpo es la bombilla o bombillo, como le dicen otros, ¿verdad? Y el alma es el resultado de la unión del espíritu con el cuerpo. O sea, de la unión de la energía con la bombilla se produce la luz, ¿verdad? Entonces el alma viene a compararse como la luz. ¿Ok? Porque eso fue lo que pasó en el principio. Ahí estaba el cuerpo que Yahweh, el creador, produjo de la tierra, inerte. De pronto él sopla de su espíritu en ese cuerpo y el hombre se convierte en un alma viviente. Esa es la luz en nuestra comparación, ¿verdad? El otro pasaje es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra del poderoso es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Válgame. Hermanos, miren cuántos conceptos se atan aquí a lo que es la palabra del poderoso, ¿no? Del creador, la palabra de Yahweh. Dice que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Y lo interesante es que dice que alcanza a partir el alma. ¿Ah? Y dice, y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Entonces fíjense que está comparando el alma, el concepto de lo que es el alma y el espíritu con coyunturas y tuétanos. Y pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que todas estas palabras en este contexto lo que significa es los distintos elementos constitutivos del ser humano, ¿eh? O sea que la palabra del Todopoderoso afecta el alma, que son los sentimientos, el espíritu, que es la energía de vida, las coyunturas y tuétanos, que son la parte carnal y física del hombre. Y los pensamientos y las intenciones que son el producto del raciocinio y de la inteligencia humana. O sea que todos estos elementos del ser humano son afectados positivamente por la palabra de Yahweh, de Todopoderoso. Ok, pasamos entonces al punto 6, que nos enseña dos pasajes o tres que vamos a citar rapidito, que el espíritu vuelve a Elohim. El espíritu que vuelve a Elohim, o sea, al Creador, al Todopoderoso, es la energía de vida, no es un fantasma o un ser vivo que sale volando por ahí para arriba, para el cielo. No, es la energía de vida del Todopoderoso. ¿Dónde aprendemos eso? Bueno, vamos a leerlo de la Biblia, Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, el sabio Salomón, el que se llama Eclesiastés, capítulo 12 y verso 7, dice: y el polvo se torna a la tierra como era. Está hablando de la muerte, y dice: y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva al Todopoderoso que lo dio. Ajá, así que el espíritu se vuelve al Todopoderoso. Pero ¿qué cosa es el espíritu? Lo decía Génesis, el pasaje que citamos al principio de Génesis. Dice que sopló Elohim aliento de vida en la nariz del hombre, y entonces el hombre se convirtió en un alma viviente. Ahí está. Entonces el espíritu es el soplo de vida. El soplo de vida no es un fantasma, como dice en inglés, el ghost, como un fantasma que sale volando para el cielo. No, el espíritu es simplemente, el espíritu del hombre, digo, es simplemente el aliento de vida que el Creador puso ahí, y eso es lo que él retira cuando muere el hombre. El hombre, el ser humano, para morir. Muere cuando el padre le retira el espíritu de vida, el aliento de vida, la energía vivificante. Eso es lo que vuelve al Todopoderoso. Ahora, mira otra cosita en Job 27, 3. Job es otro libro que se supone que lo escribió Moisés también. Capítulo 27, verso 3 dice: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito del poderoso en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Aquí el sabio Job equipara el alma con el hálito del poderoso. Fíjense, el alma quiere decir la vida, hermanos, en este contexto. Y es equivalente, en cierto modo, del hálito del Todopoderoso, el aliento, el soplo de vida del Todopoderoso. Todo eso está relacionado directamente. Y también en el Salmo 104, verso 29. Salmo es un libro que escribió David, o compiló más bien David, de muchos poemas y salmos. 104, capítulo, verso 29, dice: escondes tu rostro. Él está hablando como en oración al Padre, ¿verdad? Y le dice al Padre: esto, escondes tu rostro y se turban, hablando de los seres humanos. Les quitas el espíritu y dejan de ser y se tornan en su polvo. Ahí está. Ahí está dicho por el sabio David, ¿verdad? El rey David, que cuando el Creador le quita el espíritu al hombre, entonces el hombre deja de ser. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede ser verdad, hermanos, que uno va al infierno si es malo cuando muere, o que va al cielo si es bueno cuando muere. No, hermanos, eso es una idea que heredamos de las religiones paganas de Babilonia. No, la Biblia lo que enseña es que cuando el Creador retira del ser humano el espíritu, que es el aliento de vida, ahí el hombre deja de ser, ya dejó de ser, y solamente será restaurado al ser humano que era antes, el día de la resurrección. Okay. Eso es lo que enseñan las escrituras. Punto 7. En nuestro bosquejo, nos muestra la Biblia también que cuando sale el espíritu, cesa la vida consciente. Vamos a leer eso en Josué, Josué 11:11. Dice: y se pusieron a herir a filo de espada a todas las almas que había en ella, dándolas por entero a la destrucción. No quedó cosa alguna que respirara. Y él quemó a Hazor en el fuego. Bueno, ese pasaje en realidad lo que muestra es que las personas vivas son almas. Hay otro pasaje que nos muestra que está en Eclesiastés. Creo que lo tenemos más adelante, y si no, pues usted lo puede buscar en Eclesiastés 9. Ahí habla de que cuando el alma muere, y de que el alma o el espíritu se retira del hombre, y entonces el hombre deja de ser, dice que ya no es consciente de nada, etcétera, ¿eh? Pero ese no es el pasaje que yo quería poner aquí, pero lo podemos considerar más adelante. El punto número 8 es que las almas tienen sangre. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Si no, vamos a leerlo aquí. Búsquese Génesis, capítulo 9 y verso 5. Y dice: y además de eso, su sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de toda criatura viviente la reclamaré. Y de la mano del hombre, de la mano de cada uno, que eso, hermanos, reclamaré el alma del hombre. Está ahí en ese caso, hermanos, la palabra nefesh, que se traduce como el alma, significa el ser, la persona misma. Y fíjense, esto está citado, creo que se me olvidó ponerlo, pero creo que está citado de la versión del Nuevo Mundo, que dice la sangre de sus almas. Entonces, ¿cómo que el alma tiene sangre? Si usted tiene el concepto de que el alma es como un fantasma etéreo, entonces esa frase no tiene ningún sentido. Pero si usted tiene el concepto correcto de que el nefesh es simplemente la persona misma, sea un hombre o un animal, lo mismo, entonces sí tiene mucho sentido. Dice la sangre de sus almas, o sea, la sangre de su persona. La sangre en este caso puede ser de animales o de personas. Y dice que el creador reclamará la sangre de estas personas que son asesinadas, ¿verdad? Ahora, vamos a avanzar un poquito al punto 9, que nos muestra otra vez que la palabra alma puede significar uno mismo como ser vivo. Génesis 23, 8. Dice, y habló con ellos y dijo, si sus almas convienen en enterrar a mi muerto fuera del alcance de mi vista, escúchenme, insten por mí a Efrón, el hijo de Zohar. Otra vez citada de la traducción del Nuevo Mundo. Porque otras versiones dicen, si ustedes convienen en enterrar a mi muerta, está hablando aquí Abraham, ¿verdad? Pero en el hebreo dice literalmente lo que traduce aquí la traducción del Nuevo Mundo. Dice, si sus almas convienen en enterrar a mi muerta fuera del alcance de mi vista, etc. En otras palabras, hermanos, eso se puede traducir, si ustedes convienen. Pero el hebreo dice, si sus almas convienen, ¿verdad? O están de acuerdo en enterrar a mi muerta, etcétera. Entonces eso es una prueba fehaciente de que la palabra nefesh significa persona, uno mismo, el ser, la persona. Y también en el Salmo 119, verso 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra. ¿Okay? En este caso, la palabra alma significa lo que llaman en otras palabras, ¿verdad? En español, el ánimo. El ánimo es la parte psíquica del ser humano. Se deshace mi alma de ansiedad. Está hablando de las emociones. Deshacerse el alma de ansiedad quiere decir estar en un estado emocional grande, difícil, ansioso. Eso es lo que significa. Pero en hebreo se dice, se deshace mi alma de ansiedad. Punto número 10. La palabra nefesh puede significar la vida, independientemente de otras consideraciones que ya hemos tocado. En Génesis 35, verso 18, dice lo siguiente: Y aconteció que al salírsele el resuello, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ok, ahí está hablando de una mujer, ¿verdad? La madre de Benjamín, el hijo de Jacob. Y fíjense cómo dice ahí, y aconteció que al salírsele el resuello, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es cuando una persona está moribunda y se le sale el resuello? ¿Qué quiere decir eso? Hermano, todo el mundo entiende esa palabra, ¿verdad? Creo yo. Es cuando la persona exhala su último suspiro, sí, el último aliento. Es cuando la persona hace una inhalación y después hace una exhalación y ya, y ahí muere. Ese es su último resuello, su último suspiro, su último aliento. Ahí es donde expira. Pues mire, ahí usa la palabra nefesh. Ok, y es lo mismo. Que se le salió el alma, dice algunas versiones. Que se le salió el alma. Pero no quiere decir que salió un fantasma de dentro de esa persona y siguió volando para el cielo. No. Lo que significa es eso, lo que traduce ahí muy bien esa versión, se le salió el resuello, se le salió el último aliento. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces eso es un pasaje muy esclarecedor, hermanos. Génesis 35, 18, pero citado de otra versión, mire, lo voy a citar de la versión del Nuevo Mundo ahora. Dice, y el resultado fue que al ir saliendo el alma de ella, porque murió, lo llamó por nombre Benoní. Pero su padre lo llamó Benjamín. Y cualquiera que lea ese pasaje dice, ah, mira, el alma salió de ella porque murió. Pero cuando usted lo compara con otras versiones, como esa que dice que al salirse el resuello porque murió, Se entiende entonces claramente que el alma, la así llamada alma, es eso, es el aliento del ser humano, el aliento de vida que se sale, que expira, que deja de ser en el momento de la muerte. Fíjense, esa misma versión, se la voy a citar ahora de la nueva, de la una nueva revisión de la Reina Valera evangélica que hicieron últimamente, que se llama Reina Valera actualizada. No, esa no es la que yo quería decir, que es la última. Esa fue hace algunos años que la hicieron. La última la voy a citar después. Ahora, en la versión Reina Valera actualizada que hizo el doctor Moisés Chávez, ese mismo pasaje, mire cómo lo traduce. Dice: pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Ahí está. Es una traducción perfectamente correcta. ¿Ok? Cuando uno muere, da el último suspiro. Eso es lo que se dice en hebreo, se le salió el alma. Ahora, miren cómo lo traduce la versión que se llama Reina Valera Contemporánea, hecha apenas un par de años. Lo mismo, dice, cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, al niño que nació, ¿no? La traduce igual. Entonces, salírsele el alma a una persona, ¿verdad? Como traducen otras versiones, lo que quiere decir es que dan su último suspiro, o su última exhalación, su último aliento. Todas esas son traducciones correctas. Así que, por lo tanto, ya exacto, como dice el hermano Cisco, ya en ese momento, cuando se sale ese último suspiro, o ese resuello, o ese último aliento, cuando eso sale del cuerpo, entonces ya esa persona no es un alma. Ahora es un cuerpo muerto. Un cuerpo, ¿verdad? Pero muerto. Ya no es un alma. Para ser un alma, tiene que estar todavía en ese cuerpo el espíritu, el aliento de vida, ¿verdad? Del que ya hemos estudiado. Ok, entonces vamos a. Falta una versión más para citar que se llama La Biblia de Nuestro Pueblo. Dice, en Génesis 35, 18, dice: con su último aliento, a punto de morir, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. ¿Ve? Que ahí no traduce la palabra nefesh como alma, la traduce como el último aliento. Ya está. Punto número 11 es que, según estos dos pasajes que voy a citar, el alma muere y el alma resucitará de la tumba. Ustedes van a ver esto. En Salmo 16 y verso 10 y en Hechos 2:27. En el Salmo 16, 10 dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, eso lo dijo David. ¿Verdad? David tenía la esperanza de la resurrección. Pero también sucede que David dijo eso por inspiración. En previsión o en profecía acerca del Mesías. Y eso, eso se cita, confirmando lo que acabo de decir, eso se cita en Hechos 2:27. En Hechos 2:27 aplica ese pasaje del Salmo 16:10 a Yahushua el Mesías, el que todo el mundo conoce como Jesús, ¿verdad? Para que todos entiendan. Y ahí cita el apóstol el mismo verso del Salmo 116:10 y lo aplica al Mesías. Cuando dice que no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás a tu santo que vea corrupción. Entonces, si el alma es un fantasma que sale del cuerpo y se va al cielo cuando el cuerpo muere, la pregunta es, ¿dónde estaba el alma del Mesías cuando él murió? ¿Dónde estaba el alma de Yahushua, de Jesús, cuando murió? Estaba en la tumba, ahí lo dice. Porque en este caso la palabra alma significa la persona misma. ¿Eh? No dejarás mi alma en el sepulcro. Eso es lo que quiere decir, hermanos, es no me dejarás a mí en el sepulcro. ¿Ok? Si alguien traduce eso de esta manera, es una traducción perfecta. Porque no me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, que soy yo, hablando ahora a David, ¿verdad?, vea corrupción. Entonces, el Mesías estuvo en el sepulcro 3 días, ¿verdad? 3 días estuvo su alma en el sepulcro. Porque es su persona, su ser. Su ser. ¿Qué más se puede decir, hermanos? Lo curioso es que en el hebreo usa la palabra nefesh. y en el griego usa la palabra psuche en este caso, ¿verdad? Lo que nos muestra entonces que no es verdad que el alma va al cielo cuando uno muere, ni al infierno, ni a ningún lugar, está ahí en el sepulcro. ¿Ok? Porque no es otra cosa que el concepto de la persona, eso sigue ahí. Ahora, lo que va al cielo, no al cielo, lo que va al Padre, que el Padre lo recoge, es el espíritu, que no es otra cosa que el aliento de vida, la energía vivificante, ¿ah? Comparada a la electricidad que enciende el bombillo, así esa energía electrificante que da vida al cuerpo humano, eso es el espíritu y eso es lo que el Padre recoge o quita del ser humano, ¿verdad? En el momento en que el ser humano muere. Vamos ahora a tocar así rapidito las enseñanzas de los rabinos judíos sobre esto del alma, pero no es que vamos a analizar todo, solamente voy a mencionar algunos conceptos, ¿ok? Según los judíos, según los rabinos judíos, porque cuando decimos los judíos es mucha gente, la mayoría de los judíos no sabe nada de estas cosas, los rabinos sí saben de todas estas cosas. Ok, dicen ellos que los judíos tienen dos almas, mira qué curioso. Fíjense que yo no estoy mencionando esto para decir que es verdad, no, estoy mencionando esto solamente para comparar. Dicen ellos que los judíos, fíjense que no dice las personas, oigan, dicen los judíos tienen dos almas. Una se llama Nefesh Behemit y otra se llama Nefesh Elohit. Vamos a traducirlo ahora. Nefesh Behemit quiere decir alma animal. ¿Se acuerdan de qué personaje bíblico en el Nuevo Testamento habló de el alma animal o el hombre animal? ¿Verdad que Pablo habló de eso? Dijo Pablo que el hombre animal no entiende las cosas del espíritu. Ese es el concepto judío, ¿eh? Que se llama en hebreo nefesh behemit, el alma animal. Pero entonces dicen ellos que los judíos tienen, además del alma nefesh behemit, tienen el nefesh elohit, que significa el alma divina. Divina. Mira a ver si qué apóstol del Nuevo Testamento no mencionó algo sobre la divinidad, que vamos a heredar la divinidad. Ah, el apóstol Pedro, creo que en su segunda carta, dice que seremos herederos de la naturaleza divina. Así lo dijo. Herederos de la naturaleza divina. Eso también es el mismo concepto de los rabinos, que ellos llaman Nefesh Elohit. Y no quiere decir que vamos a ser dioses. ¿Eh? El Nefesh Elohit quiere decir el alma que proviene o la vida que proviene de Elohim, del Creador, del Todopoderoso. Ahora, los rabinos judíos dicen que los Goyim solo tienen un alma. ¿Quiénes son los Goyim? Los que conocen algo del judaísmo, ¿verdad? Saben que los Goyim, o no solo del judaísmo, en la Biblia también se usa esa palabra. Los goyim significa los gentiles. En otras palabras, los rabinos judíos enseñan arrogantemente, en mi opinión, que los judíos tienen dos almas, el alma animal y el alma divina, pero que los gentiles solamente tienen un alma, la nefesh behemit, el alma animal. Mire qué cosa, hermanos. Y mi opinión es que eso es equivocado, ¿verdad? Eso es equivocado. Todo ser humano tiene esas dos naturalezas. Y no son dos almas, son dos naturalezas, la naturaleza animal, física, carnal, y la naturaleza divina, espiritual. ¿Eh? Todos tenemos eso, hermanos. Y el que una naturaleza prevalezca por sobre la otra depende de nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿okay? Ahora, vamos a ver las enseñanzas de los apóstoles, así rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo, sobre esto mismo. Según yo veo que el apóstol Pablo, según la enseñanza de Pablo, el hombre más bien tiene tres naturalezas. Vamos a ver, en Primera de Corintios 2:14 nos habla del Ish Behemit. Primera de Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu del Poderoso porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Así que aquí Pablo habla del hombre animal. En hebreo eso se dice Esh, Ish Behemit. Ish Behemit, el hombre animal. Pero en Primera de Corintios 2:15, un poquito ahí mismo más abajito, dice, en cambio el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga, según traduce Lavín. Entonces eso se dice en hebreo Ish Ruhit. Ish Ruhit, hombre espiritual, que eso equivale a lo que llaman los rabinos Nefesh Elohit. ¿Ok? Y luego dice Pablo, no Pablo, perdón, dice Pedro, 2 Pedro 1:4, dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, fuesen hechos ustedes participantes de la naturaleza divina. Aquí está lo que les decía antes. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Ahí está. Entonces, según estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, el hombre entonces tiene o es, no sé si decir que tiene, ¿verdad? O que tendrá algún día, tres naturalezas. Ish Behemit es el hombre animal, lo que somos ahora todos desde el punto de vista carnal del cuerpo, ¿verdad? Eso es el hombre animal. Segunda, el hombre espiritual, el Ish Ruhit, que es esa parte del ser humano que tiende hacia el cielo, que tiende hacia lo espiritual, que tiende hacia las cosas del cielo, que tiende hacia el bien, ¿verdad? Ese es el Ish Ruhit, el hombre espiritual. Y finalmente, la naturaleza divina, Yetzer Elohit, podríamos decir, lo que dice Pedro, se pudiera llamar Yetzer Elohit o Teva Elohim, que quiere decir la tendencia divina, ¿verdad? Esa es la naturaleza divina. Es esa capacidad o tendencia o estado divino que vamos a tener cuando, o que va a alcanzar su plenitud cuando seamos resucitados y estamos muertos a la venida del Mesías, o que seamos transformados a la semejanza del Mesías si estamos vivos cuando Él venga. Hermanos, y con esto doy por terminado el tema de este día. Espero que hayan captado al menos la esencia, ¿verdad?, de lo que es el tema. Y es que eso que llaman generalmente el alma, que en hebreo se dice nefesh, puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas. Resumiendo, ¿verdad? Puede ser el espíritu, puede ser la vida, puede ser el aliento de vida, o no tanto el aliento de vida ni el espíritu, sino más bien el resultado de la unión del espíritu de vida o del aliento de vida con el cuerpo, ¿verdad? La unión del espíritu de vida con el cuerpo, eso es el alma, eso es la nefesh, esa es la persona. ¿Ok? Y una vez que se separa ese espíritu, ese aliento de vida de ese cuerpo, entonces ya eso no es una persona. Ahora recuerdo cuando murió mi padre, mi hermano, yo tuve unas palabras, ¿verdad?, de despedida, y mi hermano también. Y mi hermano, que es mayor que yo, dijo estas palabras. Eso que ven ahí ustedes en ese ataúd, ese no es mi padre. Eso es una parte de lo que fue mi padre. Y eso es muy cierto, hermanos. Muy cierto. Usted tiene un familiar muerto, usted está frente al cadáver, ese no es su familiar muerto. Por eso le llaman muy bien la gente los restos mortales. ¿Se acuerdan? Mucha gente lo llama así. Los restos mortales. El resto, eso es una parte de lo que fue su ser amado, ¿verdad? Sea padre, hijo, hermano o lo que sea, ¿no? Y por lo tanto, no es una persona, no es una persona. Cuando llegue el día de la resurrección, ¿ah? Que seamos resucitados los que hayamos muerto, o que seamos transformados los que estemos vivos, o los que estén vivos, entonces se une otra vez el aliento de vida que el Todopoderoso le dará a los cuerpos que estén ya, que existan todavía, o a los cuerpos nuevos que serán recreados para esas personas, y entonces eso vendrá a ser otra vez una persona. Y será la misma persona porque el registro de todas las características que distinguen a cada persona están guardados en el libro de la vida en el cielo, que es la mente del Todopoderoso Yahweh. Qué lindo, hermano. Debemos consolarnos entonces con estas palabras, con estas promesas de la palabra del Todopoderoso, y no hacer demasiado caso, ¿verdad?, de lo que han enseñado las religiones paganas, de que si el alma de su difunto, si su difunto fue bueno, papá, el alma está en el cielo, y si su difunto fue malo, el alma está en el infierno, y si su difunto fue regular, el alma va al purgatorio por no sé cuánto tiempo, y de ahí es que la pasan al cielo si usted se dedica a orar mucho por el difunto. Hermanos, todas esas son conceptos que se han heredado de Babilonia. No son correctos, hermanos queridos. Por más que ustedes o algunos de ustedes que me están escuchando habrán abrazado estos conceptos por años y años, por más que le hayan enseñado esto miles de veces, eso no es verdad, hermanos. Lo correcto es lo que dice la palabra del Todopoderoso, la Biblia. Y es que la muerte es como un sueño, así lo compara, que está la persona ahí inconsciente, no sabe nada, no siente nada, no entiende nada. Y el día de la resurrección es que volverá a ser la persona que fue. Entonces, hermanos, esa es la esperanza verdadera de nosotros. Esa es la esperanza verdadera del cristianismo, de la cristiandad. Los que se han alejado de ese concepto se han alejado del cristianismo verdadero, ¿ok? Por llamarlo de alguna manera. La esperanza del cristiano o del judío o del mesiánico, del yahuista o como quiera llamarse, la esperanza verdadera es la resurrección, hermanos. La resurrección. Si toda otra creencia es contradictoria con esa creencia de la resurrección. Bueno, pues que el Padre Celestial, Todopoderoso Yahweh, los bendiga a todos nuestros oyentes. Cuídense mucho, estudien la palabra, no se dejen llevar simplemente por lo que oyen por ahí. Lean la Biblia, estudienla ustedes mismos, la Biblia, la palabra, las Sagradas Escrituras. Y encontrarán la verdad. Que el Todopoderoso Yahvé los bendiga mucho en el nombre de nuestro amado Salvador, el Mesías. Hasta la próxima entonces. Shalom.